donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música, desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía, con David Eisenberg y Julio Cardoso. The rhythm is inside me. The rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast.
Boom, 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 boom.
Bienvenidos a una nueva edición de Boombox, Boombox Podcast a través de Spotify y las diferentes plataformas digitales. Hoy llegamos a un nuevo episodio, estaremos hablando de un artista emblemático dentro de la movida rock en México. Su nombre es Saúl Hernández, mejor conocido como El Chato, aunque su identificación real dice que se llama Alfonso Hernández Estrada. Y de esto estaremos hablando junto a David Eisenberg, el musicógrafo.
¿Cómo estamos aquí con el rockero y el inspector Julio? Dime.
¿Qué dice Julio? El chilango. ¿Qué dice el chilango de Toronto?
Por supuesto, no hay más que Toronto y no hay más norte tampoco.
Okay.
¿Qué dice Pero algo Bruno? Importante, señor, sobre Saúl Hernández Estrada, como con sus cuates, el Chato. Su historia. ¿Tú sabes algo de historia? ¿De dónde viene y cómo llegó a empezar un grupo a 15 años?
Ok, bueno, fíjate, El Chato nace en 1964, un 15 de enero en la Ciudad de México. Pero recuerda que The Rhythm is Inside Me, The Rhythm is My Soul, como nuestro eslogan acá en Boombox. Y de esta forma arrancamos oficialmente este episodio del día de hoy, ¿no es así?
Exacto. Boom, boom, boom.
Tú eres el hombre gusto. Fíjate entonces, hablamos del Chato. El Chato ha sido todo un personaje. De verdad que sí, lo que he investigado a través de este rockero de vieja data y emblemático en los 90, ha tocado hasta prácticamente en el Metro de Insurgentes en la Ciudad de México desde muy pequeño.
15 años, o menos, ¿no?
15 años, sí, desde los 15 años. Tuvo la fortuna o la desafortuna de que perdió a su madre desde muy joven. Y bueno, esto lo puso así como que un tanto rebelde, donde decía que se podía comunicar con su madre a través de la música.
Que él siente este momento cuando está tocando música que está más cerca de ella. Y algo importantísimo de él es cuando fue a primaria.
David, ¿qué onda?
Cuando fue a primaria, levantaba temprano y ponía un disco de los Beatles para llegar a sus clases. Dice el momento que él puede escuchar esa música en las mañanas, era maravilloso. Y por eso no acaba
prepa. Estudiar. Claro, claro. Pero por acá nos colocan en producción de que él sentía, o sea, como que ese escenario místico ilustrativo, como que venía John Lennon, Paul McCartney, le decían, Saúl, ven, vamos a tocar.
Sí, entonces, oye, todos tenemos esos sueños y yo sigo con esto. Y algo fenomenal de él es esto, ¿no? Como esa es su pasión y finalmente todos los años que tienes con los mismos músicos.
Sí, eso ha sido muy interesante. Bueno, fíjate que ya entrándonos un poco a la música, ha representado tres bandas importantes en la cultura musical del rock mexicano y obviamente latinoamericano. Empieza con Las Insólitas. Son Insólitas. Vamos a ver si acabamos produciendo corta, pero no recuerdo exactamente. Las Insólitas Imágenes de Aurora, ¿no?
Sí, Las Insólitas Imágenes de Aurora. Okay. Con
empieza
el baterista de siempre.
Exacto, pero empieza con Las Insólitas Imágenes de Aurora. Y aquí pasa algo bien particular, porque prácticamente quien le da origen a esta agrupación es Alejandro Markovic, que más adelante estaremos hablando un poco de él, y bueno, obviamente los rockeros que les gustan.
Y lo bueno y lo malo.
Exacto, pero fíjate que él estaba haciendo estudios de cine y hace una fiesta en su casa como una especie de profundos y todo esto, y les lanza la invitación a Saúl y a otros amigos, bueno, vente, vamos a tocar, como que para poder justificar un poco el costo del cover, el costo de la entrada. Y ahí como es donde siempre nace, exacto, y de ahí es donde salen las insólitas imágenes de Aurora, que es el nombre de la primera agrupación que ellos conforman. Al poco tiempo, Saúl dice, bueno, señores, ya llegó mi momento, muchísimas gracias, y se separa de la banda para aperturar Caifanes. Caifanes durante un año mantuvo solamente un single grabado prácticamente en un estudio sencillo, o fue bajo las pautas que hacían, digamos, en como que pruebas de sonido en Rocotitlán, en la Ciudad de México. Una locutora muy reconocida en ese momento de una estación de radio coloca la pista y empiezan a pedir la canción. Ok, bueno, pero tienes otra canción, no, mira, es la única que tenemos. Durante un año mantuvieron como que la misma canción. No tenían disco, no tenían demo, no tenían nada.
¿Pero qué edad tenían ellos?
Oye, eran unos niños, la edad exacta no la tengo acá, pero tendrían, no sé, 20 años, 19 años, algo así. O sea, eran muy niños.
Y nunca pensé que hay fama en esto.
No lo sabían. Pero entonces, con la apertura de Caifanes, viene todo este movimiento de rock en tu idioma. Ya estamos en la trascendencia de finales de los 80, principios de los 90. Viene esta ruptura con lo que es la Guerra de las Malvinas en Argentina. Censuran lo que es la música en inglés en Argentina. Le dan toda la apertura al rock local. Y de esto empieza ya agrupaciones como Soda Stereo, una de las más reconocidas, Fito Páez, entre otros. Y también músicos de España. Entonces, dentro de la movida musical mexicana, empiezan a traer a estos artistas, pero las productoras como BMG y Sony, adelante.
No, exacto. Y más que nada, the English were not exacto. Allowed.
Sí. Tenía mucha influencia, principalmente ya de toda esta movida del rock británico.
Exacto.
Viene Saúl y junto con los chicos empiezan a peinarse muy al estilo de Robert Smith, de The Cure, ya con todos estos pelos conquetos, también era la movida por lo menos.
Es que tú sabes, como todos nosotros, que Saúl siempre, su máximo fue su pelo.
El cabello así como que, métete con mi talento, pero no con el cabello.
Exacto.
Entonces, de igual manera, fue la tendencia a través de todo este boom de artístico que marcó la pauta con Zeta Bosio, Gustavo Cerati y todo Alberto, no recuerdo el apellido ahorita, que es el baterista. Y bueno, nada, dentro de todo este movimiento, ellos entran a esa movida de lo que se llamó rock en tu idioma, donde las empresas y las productoras en México empiezan a decir, bueno, ¿qué onda? Vamos a tener que empezar a sacar nuevas bandas locales.
¿Te acuerdas que en México fue ilegal?
Fue ilegal el rock and roll. Claro,
muchos
claro,
años. Es que creo que fue final de los 70, yo fui para ver el Police. Fue
en
un lugar, sí, en México, fue en el Hotel de México y fue tan, la escenografía estaba en movimiento, me acuerdo que nos dio pizza, spaghetti malísimo porque no fue ser como concierto, estaba enfrente de mi casa y todo, estaba esperando la policía y todo porque es ilegal en ese momento, ¿no?
Ok.
Entonces, ese fue parte de la mentalidad.
Sí, parte de esa mentalidad, ya recuerdo.
Ellos están rompiendo esto.
Claro, están rompiendo la barrera totalmente. Ya recuerdo el nombre del baterista de Soda Stereo, Charlie Alberti, Charlie Alberti es el nombre, entonces era Zeta Bosio, Charlie Alberti y Gustavo Cerati, Soda Stereo. Dentro de esa parte de la ilegalidad, ya en México, desde los años 50, habían bandas que estaban como que emulando toda esta movida rock, pero haciendo covers de canciones ya gringas.
Sí, y el blues viene de Estados Unidos.
Exacto. Entonces, de ahí empiezan como que bajo lo que es agrupaciones como Caifanes, o bueno, Las Insólitas Imágenes de Aurora, que fue la primera, entre otros, el nacimiento de Café Tacuba. Por allí también está Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, ya como una banda súper underground dentro de la movida. Y es cuando nace el rock en tu idioma. Y empiezan entonces a hacer como que ese back to back entre agrupaciones rockeras españolas, Argentina y México.
Ok, una pregunta, señor. Como eres el inspector del radio, ¿cómo fue el cambio de que el radio ya puede tener música que dice cosas importantes políticamente también en español?
Claro, acá es cuando entran ya bajo esta presentación en radio, la presentación que tienen a través de esta canción, que fue realmente quien nos hizo famosos. Pero también algo muy interesante, y lo podemos ver en algún material ya tipo biblioteca dentro de sus entrevistas, y es que fueron invitados al Canal 2, que en ese momento, un programa muy particular de la movida nacional o la televisión nacional, donde les hacen la invitación para que se presenten y lo dudaron hasta cierto punto. Y palabras de Saúl decía, si no nos subimos a la tarima, esta entrada que estábamos haciendo ante el género lo puede tomar otro género. Hay que hacerlo. Y fue lo que prácticamente los impulsó a la fama, más la puesta en conciertos, y ya el que estuviesen en la calle y los reconocieran.
¿Te acuerdas que todo este parte es el nuevo cultura?
Ajá.
Y las palabras, por supuesto, no son nada más de amor.
Ah, no,
es
claro.
Conciencia.
Es conciencia, es música. Poesía. Y de eso se encarga.
¿Cuántos papás dijo, no? Quites, eso no es música. Eso, pones un balada. Pero Saúl y Alfonso André y otra gente, juntos por muchos años, empezar a tener esa plataforma.
Claro, claro, claro. Pero fíjate, adentrándonos un poco a lo que es la sesión fotográfica, donde ya pasa Saúl Hernández y la agrupación Jaguares, ya sería la tercera agrupación que conforma, a través de tus estudios, y estamos hablando ya acercándonos al año 2005. Habíamos comentado que íbamos a hablar de Markovic, Alejandro Markovic, con un antes y un después. Él fue quien unió a la primera agrupación, pero prácticamente fue quien disolvió Caifanes bajo una estrategia no tan limpia.
Yo siento que todos tenemos amor y odio por la misma persona, y la cosa creativa, como todas las bandas, y hay veces cuando yo estoy con unas amistades que son músicos y entramos a un estudio y la gente está tocando y hay mucha energía que no es tan positivo y empieza la física y casi puñales y todo. Entonces voy a decir que hay momentos emocionales que pasan de todos los grupos. Pero vamos a hablar después sobre la Yoko Ono effect en los grupos.
Sí, bueno, por supuesto, eso nunca falta.
Sí. Y algo fenomenal, como dice, estuve en mi estudio y, por supuesto,
año 2005.
Con el suerte de, el año 2005.
Ya rompieron Caifanes, ya habían empezado
ya con Jaguares. Pero ya estaban nada más tres de ellos.
Tres de ellos, ok. Pero hay uno que ha formado parte de las tres bandas, ¿no?
Que pasa es que nada más había Saúl,
ajá,
Alfonso,
okay,
y el Vamp. vampiro.
El vampiro. ¿Cuál fue el que llegó tarde? Siempre hay uno que llega tarde.
Alfonso. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Es que me llamó el editor de
¿qué revista?
De revista,
¿qué
Rolling revista? Stone.
Rolling Stones, México.
Sí, y me dijo, oye, esta vez tenemos unas fotos que necesitamos, los Jaguares, ya salió un nuevo disco.
Ok.
Y como fue muy importante, Crónicas de un Laberinto, necesitamos unas nuevas imágenes para la edición. Dijo, el problema que siempre empiece, el problema es que necesitamos hacerlo en vez de tu estudio, ayer, allá en la disquera.
Ok, ok.
Y siempre en la disquera hay personas que tienen otra filosofía de la revista quiere, ¿no? Uh-huh. Lo bueno de esto, esta vez, llegamos, yo siempre llego como 15, 20 minutos antes y veamos que todo está muy tranquilo, no había nadie en realidad de relaciones públicas diciendo, oye, ¿sabes qué? Estamos
no te estaban chingando tu trabajo.
Sí, ¿no? Bueno, es que ellos quieren una visión público en vez de rockero, ¿no?
Ok.
Y Rolling Stone es rockeros, ¿no?
Rockstar. Entonces, I love
sí,
rock and roll.
Y ellos quieren que son rockstars. Es como onda y etcétera.
Born to be wild. Es como la canción.
Sí, pero finalmente mi experiencia con esa gente es son tranquis, ¿no?
Okay.
Algo interesante del disquera es que no había nada de música.
Ok, estamos hablando ya que la disquera era Sony, ¿no? Sony sí. BMG, 2005.
Entonces, ¿cómo entras en un lugar de música y no hay música?
Ok.
Para mí, como yo, en mi estudio siempre hay música y todo.
Eso es como que vayas a un bar y no haya licor.
Sí, exacto, no hay alcohol. Porque es de negocios, ¿no?
Ok.
Entonces, Saúl ya llegó como 5 minutos después de nosotros y después estamos hablando. Yo no conocí a él hasta este momento. Y atrás, en el jardín, había una mesa de fútbol. Entonces,
fútbol él, sala digamos, de estos de pequeños, ¿no?
Sí, buen tamaño, ¿no?
¿Tú sabes? Sí, exacto, pero sí, tipo pub y cuestión de diversión.
Y hace mucho ruido, entonces el ruido... sí. <Okay. risa> En vez de tener silencio de un lugar de música, okay, había mucho ruido. Y nosotros
gritamos... Niños, y por favor.
Somos niños. Algo súper importante es que estamos en el medio y Alfonso y el vampiro entró. Ajá. Y el vampiro viste todo que está pasando y dijo, ven, ven. Y así, él entró en vez de mí y ajá, los dos estaban jugando. Y yo lo vi de una esquina, unas varas,
ajá,
que puede funcionar como, está como entrando un lugar prohibido. Y siento para la revista funciona muy bien. Yo puse un sombrío grande, porque tenemos 3 personas. En total hay otros spots para dar algo de contraste, porque el rock and roll es contraste, señor.
Claro.
Hay momentos. Y usando un lente muy angular que deforma poquito el cuerpo porque yo sentí va a funcionar. Y me gusta. Me gusta, no es moda cuando yo hice mucho para revistas como Vogue, que necesitamos todo bonita y ese es rock. Tenemos ya todo listo y estamos esperando.
¿Qué estás esperando?
Alfonso André.
No llega. ¿Y dónde está?
No, los chavos siempre. ¡Ah! va a llegar, siempre llega, vive quién sabe dónde, tú sabes, en México, en la Ciudad de México, el esfuerzo es, hay mucho tráfico, o todos saben que hay mucho tráfico, pero es parte de, y algo que a mí me gusta, es todos fueron muy calmados, no había esa presión, que nada más tiene 15 minutos, 20 minutos, bla, 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 que es de relaciones públicas, porque tenemos otras cosas atrás de nosotros, que hablan muy rápido, y toda la gente pone muy nerviosa, y después dice, ya te vi, ya tomaste 3 fotos, ya tienes. ¿Cómo? Dios, entonces, oye, yo siento que Saúl no es el tipo que nadie va a decir qué vamos a hacer y por cuánto tiempo.
Ok, ok. Fíjate una pregunta. Esta banda se forma en el año 96. O sea, y no es sino casi que 11 años, 9 años después, es que pasa por tu estudio. Ya conocías su música, ya habías disfrutado de lo que era el contexto como Caifanes. No sé si ya para la fecha había pasado por el quirófano, Saúl.
La cosa más importante, ese es algo que hablamos. Ajá. En realidad, yo y el editor antes que yo fue, porque estamos hablando de quién es y qué perspectiva cada persona tiene. Y él dijo, pienses de alguien que tuvo en 2 años y medio 39
operaciones. Tuvo un virus de papiloma de cáncer, ¿no? Virus de papiloma en la garganta. 39 operaciones.
Y después, sin hablar.
Silencio, nada.
Y su té fue de manzanilla.
Con jengibre. ¿Y qué más?
Y glicerina y tequila.
¡Wow!
Pero uno necesita entender el espíritu de esa persona, que es cantante, que tiene música, que su vida son sus aliados, que son sus fans.
Sus fans, así los llama.
Exacto. Y él no sabe dentro, en realidad, si puede cantar su emoción otra vez y sus talentos.
Evidentemente, o sea, 39 operaciones, es bastante fuerte.
Luego 2 años y medio.
Exacto, luego de ya tener como que ese exceso a través de conciertos, a través de puesta en escena, todo lo que llevaba esa vida de rockstar en los 90.
Y en realidad salió su primer álbum, El Equilibrio de los Jaguares. Uh-huh. Entonces ya tienes tu primer álbum afuera, después de Caifanes, con todo lo que pasó, y después ya no puede cantar. De hecho, no puede ser nada. Y necesito esperar 3 años para tener otro álbum.
Sí.
Pero regresando a las tomas, a las fotos, entonces todos estamos jugando.
Ajá. Entonces, ¿qué te llevaste? ¿Qué artículo pensaste tú de decir, bueno, hoy sacaré mi mejor óptica?
Mi mejor óptica es mi mente. Pero sí, es cierto. No, siempre es importante tener confianza en tu equipo, ¿no? Claro. Entonces yo tengo un Canon EOS Mark III y en ese yo tenía conmigo un lente angular, un 24.
Wow. 24-105.
Y todas las fotos en este número fue con el angular. Me gusta que puede ser cerca, hablar con ellos y tengo muchísima información dentro.
Okay.
Y siento con las bares que yo lo vi y todo, la foto de los tres tiene mucha profundidad y en realidad dice, aquí estamos, somos rockeros.
¿Qué onda, güey?
Okay. ¿Te acuerdas que son íconos?
Sí, son, ¿no? Evidentemente ya son íconos del movimiento y hasta la fecha. Tienen mucho respeto. De hecho, al artista, que obviamente siempre el frontman de las bandas, es así como que lo que todos idolatran. Y Saúl es muy respetado en la industria, tanto como esa figura de liderazgo y también como líder que emana mucha espiritualidad.
Y brincaré
como dice, algo importante es espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Es que cuando estamos jugando, tan humilde él, que estamos jugando así con la mesa y todo, y yo dije, vamos a tirar unas fotos y decir, ah, perfecto, David, está súper bien, y los chavos como, qué onda, ¿no? Casi. Y, ok, vámonos. Que me gusta es él entiende la realidad de la vida. No está, no quiero hacer el pose.
Claro.
Y finalmente, cuando uno está en ese momento para captar momentos, segundos, necesitamos todo fluido y necesitamos un líder.
Okay.
Y como ¿qué? Dice Saúl, en esa época, en ese momento, uh-huh, él fue el líder y claro, dio a ellos confianza a escucharme y hacer que yo quiero.
No, y la ventaja es que ya encontraste a un Saúl diferente, a pesar de que 4 años después vuelve a pasar por tu estudio, pero ya tenías 9 años donde se había madurado como que ese duelo en función a Caifanes y Jaguares. Cuando pasa directamente por tu estudio, o en este caso por tu cámara, porque comentas de que no se hizo en tu estudio, sino a través de la casa productora, ¿no? Y...
¿pero qué piensas? Alguien, algo de Saúl que alguien necesita entender que su mamá falleció cuando Saúl era muy joven.
Un niño, literalmente sí, era un niño.
Y dentro de su primer álbum hay una canción, Mátame porque me muero.
Mátenme porque me muero, correcto, desde Caifanes.
Y después, ajá, todo ese pase con su voz.
Sí.
Entonces, ese tipo de persona que en su propia vida había tantas cosas que la música fue el momento que él puede expresarlo. Y después alguien lleva tu voz.
Sí, fíjate que lo relata en las canciones, porque acá que te regresas un poco dentro de esa historia musical, él comenta de que cuando escribe la canción titulada Afuera, es porque okay, ya existían fuertes rupturas entre los músicos, a pesar de que, para, como dice el dicho, o sea, luz para la calle y oscuridad para la casa, en la, o sea, lo que expresaban, sí, o sea, la fanaticada era mucho éxito, o sea, giras, conciertos, entrevistas, programas de televisión, pero internamente era realmente un infierno. Y de allí es donde compone la canción Afuera. Cuando hablas ya de esta siguiente o tercera oportunidad musical a través de Jaguares, si encontramos a un Saúl mucho más poeta, mucho más concentrado, y fíjate los nombres de los discos, El Equilibrio de los Jaguares, Bajo Azul de Tu Misterio, que, donde sacó un doble CD, tanto en estudio como en vivo, tienes uno que dice Cuando la Sangre Galopa, El Primer Instinto, Crónicas de un Laberinto y 45.
Ok, y algo muy importante, uno de sus mantras que yo, como nosotros, the rhythm is inside me, the rhythm is my soul. Él dice, la música me ha dado la oportunidad de estar en un viaje constante.
Wow.
Y como hablas antes, cuando está tocando su música, él siente más cerca de su mamá.
Sí, sí, sí. No, evidentemente es así. Y hablando de eso, ahora tengo otra duda. Nos hablaste un poco de cuál fue la artillería pesada a nivel de fotografía y a través del objetivo, el gran angular que utilizaste, ¿no?
Bueno, ese fue con el grupo, pero el segundo fue mucho más íntimo. Cuando okay, en 2009...
Pero antes de que pases al 2009, ¿recuerdas la iluminación que utilizaste en el 2005?
Iluminación, como yo estoy diciendo, usamos un sombrillas grandes para dar mucha luz, para tener reflejo de metal en las varas.
Ok, que esta fotografía la pueden apreciar a través del Instagram de Boombox.
Sí, exacto.
Y en el Instagram de David Eisenberg.
Y esta sesión y nosotros trabajando. Ajá. Y la otra cosa importante es que ellos, cuando lo vi la foto, como es digital, cuando ellos lo vi, este angular, esta distorsión, hay veces... Hay gente de relaciones públicas, dice, ¿por qué tiene un ángulo así la cara? Justo, no me Eisenberg. Gusta.
Se llama en la oficina.
Porfa.
Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor.
Entonces dice, wow, perfecto, cool. Sí, entonces esa parte de confianza y fluidez dentro de ellos. Y siento en el momento de estos tres, el grupo tiene esta fortaleza.
Ok, tienes ese punch. Ahora nos trasladamos al año 2009.
2009, que fue nada más con Saúl.
Solo con Saúl, ya los otros dos integrantes... eran para esa propuesta de revista rock, pero ahora tenías otra revista con otro toque.
Ese fue para Playboy. Okay. Ese fue parte de la sección
que Saúl no era como rockstar,
no está
sino
quitando.
Como
sex single. Saúl no quitó su ropa. Okay. No es Playgirl. Yo sé que muchos querían. Y algo fenomenal, como siempre, que cuando ya conoces a alguien y ya tienen buena experiencia, el siguiente vez es como hermanos, sientes como más como familia porque ya pasaste algo especial. Mucha gente no piensa que todos los músicos tienen bastantes retratos en su vida, pero usualmente hay pocos retratos. Hay posiblemente dos o tres para una revista. En sus años, hay posiblemente para la disquera y ya. Entonces yo hablé con grupos que dicen, no, yo tengo 2 años sin un retrato. Tenemos nada más 3 retratos este año y fue una revista cuando estamos viajando. Entonces para ellos también es un parte novedoso.
Claro, y es importante, o sea, realmente si marcan... como que es un momento especial. Y obviamente, ya cuando viene la cita con David Eisenberg, embajador Canon, con toda esa trayectoria, con grandes revistas que digan, ¿qué onda, güey? Vente, güerito, vamos a hablarle, ¿no? Con todo el respeto, ¿no?
Pero prometí, es cierto, ¿eh?
Claro, bueno, ¿cómo te dicen?
Porque finalmente, ¿te acuerdas que qué fenomenal que uno, como yo tengo, ese honor y esa oportunidad para hablar, para conocer tan extraordinario personajes, claro, músicos. Claro. Y yo entramos por media hora, una hora de su vida. Pero la emoción y la imagen es para historia. Y el siguiente vez, Saúl apenas está llegando de su casa, que vive por la playa, y está bien, bien tranquilo. Yo siento que su vida ya está como él le gusta. Como él nací en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero, por el centro, y esa evolución de música que siempre está con mucha gente, ese lugar de paz, es como algo muy importante dentro de él y dentro de su espíritu.
Ok.
Y es, yo siento muy notable en ese momento que él está más tranquilo y el pelo más poquito largo. Yo estaba con un reportera que dijo, qué hot, baby. Dijo, cálmate. Oye, déjame ver su foto. Y empezamos. Mira, entonces,
¿esa sesión fue en tu estudio ya o fue en otra locación?
Esa sesión también fue en el disquera. No sé por qué con ellos. Es la única vez que hicimos fotos en el disquera. No entiendo por qué, pero así pasa. Pero fue en un sala que fue más para conciertos chiquitos y había telas rojas, muchos muebles, muchos sofás, de fiestas, ¿no?
Ok, como un área VIP.
Y como mi impresión de Saúl, el chato en este momento, fue muy tranquilo, pero fue muy intenso.
Ok.
Porque pienso que están en el medio. ¿Te acuerdas que él es un compositor?
Sí, bueno, un compositor.
De música y de texto.
Correcto.
Siento que estaba en el medio escribiendo otras canciones para otro disco. Entonces yo puse un luz como spotlight, como está en sonografía.
Sí.
Y me gusta estar cerca. Entonces ves usar un lente largo de 100 o 180 o 200. Yo estaba como con un 40, 50. Sí. Fue un zoom, entonces fue 40, 50. Entonces yo puedo hablar con él. Pero fue un momento que ni hablamos. Nada.
Ya todo hablamos, fue comunicación
nada más
visual.
Puso su mano y puedes ver un tatuaje. Y él estaba muy tranquis. Tranquis en las cosas que seguro quién es, seguro de todo lo que pasó en su vida. Y no necesitamos palabras. No necesitamos más.
Solo con la no mirada vi, ya sabían.
Y algo interesante, tampoco vi música dentro de la sala. Y todos mis víctimas conocen que yo siempre tengo música, siempre bailamos, siempre es parte de mi soul, ¿no? Me gusta la música porque siento libre. Y fue muy tranquilo esto. Y después hicimos como 20 minutos de fotos diferentes. Hablamos poquito porque apenas veíamos nosotros en un aeropuerto.
Okay.
Que es muy interesante porque como a él no le gusta la fama tanto afuera, yo siento, y también no voy a ser que tímido, pero le gusta tener su privacidad de sus aliadas. Entonces nada más fue así, muy tranquilo, veamos, hablamos de la música, de nuevas canciones y ritmos. Algo que fue muy interesante es que cuando escuchas diferentes de sus discos,
uh-huh.
Yo voy a decir ahorita rápido, Crónicas de un Laberinto.
Crónicas de un Laberinto, que ese fue en el año 2005, cuando pasó 2005. La primera sesión para
sí, con él.
Rolling Stones.
Uh-huh. Y después yo estoy diciendo él sobre diferentes canciones. Hay uno como, yo siempre fui mucho de Cuba y después vivió casi 3 años allá. Hay Amores que Matan, que es una canción que tiene ritmos cubanos.
Ok.
Hay otro que hay uno que se llama Madera, que también pienso es el mismo, y es como un waltz, que me fascina esta parte rebelde que él está poniendo y esas composiciones de diferentes ritmos de músicas que él tiene interés y que no tiene este miedo que el disquero dice este no va a funcionar, quítalo. Y siento que ese momento él estaba libre de ese movimiento contra el rock and roll.
Claro.
Porque
claro.
Las disqueras le gusta el rock and roll, pero no ganan tanto dinero.
Sí, ya en esa parte ya estaba empezando como que la influencia un tanto del pop. Creo que para la fecha estaban todo este movimiento de Paulina Rubio, Shakira, Ricky Martin, era prácticamente
como
el punch. Y ya el rock estaba como que no teniendo tanto protagonismo. Pero fíjate.
No gana dinero, los disqueros están en el negocio de plata.
Sí, es parte de la industria, bueno, que es lo que vemos hoy día con otro tipo de géneros. Pero fíjate, ya para ir cerrando lo que es esta edición de Boombox, en alguna oportunidad te cruzaste con Saúl Hernández en un aeropuerto. Brevemente, ¿qué fue lo que sucedió cuando se vieron? Pero no hubo alardeo de ¡hey, qué onda! No, sino eso fue un cruce visual.
Siempre, si uno viaja tanto, siempre conoce gente en el aeropuerto. Y como después tantas veces, cosas pasan, nada más hay un como contacto de cabeza, como movemos el mano para enseñar un espacio donde no hay mucha gente.
Okay.
Y los dos caminamos para allá para hablar, ¿cómo estás? Ya me voy a mi casa, ya fue eso y otro.
¿En qué año fue eso, Eisenberg?
Yo puedo decir, pienso que fue dos veces. Uno poquito antes que hicimos de Playboy. Uh-huh. Y otro que fue como 2011, que yo estaba en Cancún.
Cancún.
Puede ser más. No, puede ser como 2015, creo. Okay. Pero finalmente es este respeto que cada persona tiene dentro. Y las personalidades son artistas. Son claro, gente que claro. En realidad fascina estar en el teatro. Pero para mí su historia es muy solista. Son ellos, su música, su creación. Y eso es algo fenomenal que yo voy a decir de la historia de Saúl, Califanes, Jaguares, Califanes, Jaguares, Califanes. Y algo importante es que el grupo de músicos alrededor de él ajustaron, pero sigue iguales.
Sí, mantienen la esencia. De hecho, por acá vemos que también en el año 2020 hizo una participación ya como solista, ya estaremos hablando de eso. Pero anteriormente, con lo que es Jaguares, fueron ganadores de un Latin Grammy.
Sí. Uh-huh. ¿Y qué año fue?
No lo tengo acá. Entonces, lo que sí sé es que son 45,000. Fue en el año 2008 y vendieron más de 45,000 copias.
Ah, ok. Y después en 2008, entonces fue el disco 45.
Ok, entonces vuelvo a preguntar para que lo coloquen de nuevo, no son 45,000 copias. Entonces, digo, fíjate que aquí también la agrupación Jaguares se ganó un Latin Grammy en el año 2008. ¿Sabes con qué disco fue?
No.
Disco 45, que fue lanzado a través de la casa productora, ya te digo, ¿en qué año? El mismo año 2008. 2008 fue un año de éxitos, donde ya, digamos que 12 años más tarde, podemos ver a través de plataformas como YouTube, a Saúl Hernández con una guitarra en un parque, dedicando una canción a lo que sería el respeto por la tierra. Cuéntanos un poco de ese video.
Oh, en eso fue, por supuesto, él tiene mucha emoción sobre estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y este respeto, hay dos. Hay uno que fue, pienso, en abril 2020, que fue para todos los frontliners, de los médicos, etcétera, por la pandemia.
Claro, la línea frontal a través de lo que es la medicina, estos nuevos héroes.
Exacto. Y el segundo, como dice, fue sobre la karma que uno está hablando hoy en día de nosotros porque no estamos cuidando la planeta.
Ok.
Y eso es que mucho hablamos, porque otra vez, que él vive por el mar, que él cuide las cosas, pero su voz es más que nada más hacer rockero. Su voz es para mejorar el mundo.
Muy bien, hacer llegar su voz a través de su alma y su espiritualidad y ese respeto a través de la música, sobre todo ya como un rockstar o emblemático músico de la movida rockera, tanto en México como en Latinoamérica. Es muy respetado en la industria. Qué bueno que aún siga vigente. Después de 39 operaciones de garganta, sigue cantando a través de esa operación.
Y es que hoy estoy fuerte, más fuerte que nunca. Y es que hoy estoy fuerte, más fuerte que nunca.
Y bueno, es parte de lo que traemos ustedes el día de hoy a través de Boombox, junto a David Eisenberg, donde hablamos de música, fotografía y esta técnica que utiliza este maestro de este arte. Y por supuesto, ¿cómo ha sido?
Pues ellos dicen, el chilango de Toronto, el musicógrafo. Y el señor inspector Julio Cardoso. ¿Te acuerdas que the rhythm is inside me? The rhythm is my soul.
Puedes seguirnos a través de Instagram como arroba boomboxpodcast o a través de la www.boomboxpodcast.net. Así que llegamos a una próxima edición el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, o en este caso escuchar este episodio a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o quién sabe por dónde. Escribe a través de la página de comentarios. Exacto, cualquier parte del mundo. Y si quieres conocer un poco más de artistas que han pasado a través del lente o el objetivo de David Eisenberg como fotógrafo profesional y conocer también un poco de su historia musical, no olvides conectarte, suscribirte y unirte a la comunidad de Boombox. De esta forma te decimos adiós y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. See you, Mr. Photographer.
Adiós, inspector.
Buena plática. Váyalo.
Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net. Boom, 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 boom.